Apenas han pasado una docena de días desde que ha comenzado este nuevo año, el 2020, un año repleto de retos en muchos aspectos y uno de ellos será el reto de la crisis climática. El pasado año lo finalizábamos con una cumbre celebrada en Madrid, la COP25, que generó mucha frustración y preocupación. Este año que comenzamos también tendrá otra cumbre, la COP26, en Glasgow, Escocia, pero tendrá más retos la lucha contra la crisis climática. Y sobre esto queremos hablar con Miquel González, él es investigador del BC3, estuvo como ponente en la COP25 de Madrid, invitado por el gobierno vasco y el gobierno español, y allí se fue para hablar de las oportunidades de la transición energética. Pero bueno, como decimos, con él vamos a hablar sobre los retos que traerá este 2020 que ya hemos comenzado. Miquel González, egunón.
Egunón, buenos días.
Bueno, hay gente que todavía no se lo cree, no se cree que estamos en la cuenta atrás y que no tiene muy claro esto de la crisis climática, pero para los fatalistas, que también los hay, los que creen que ya no tenemos nada que hacer, ¿todavía está en nuestra mano paliar los efectos de la crisis climática?
Sí, está en nuestra mano reducir los impactos del cambio climático notablemente. No es lo mismo actuar de forma contundente ahora y minimizar los daños futuros que no hacer nada. Entonces sí que tenemos a nuestra disposición tecnologías, políticas que podemos implementar para minimizar los impactos del cambio climático. Es verdad que vamos a tener que vivir en las próximas décadas con efectos del cambio climático que ya no vamos a poder evitar, pero digamos que los más graves sí estamos a tiempo de evitarlos. Pero bueno, para eso necesitamos desplegar actuaciones urgentes y contundentes contra el cambio climático.
Estos efectos con los que vamos a tener que convivir que mencionas, ¿qué tienen que ver con los, por ejemplo, los incendios que estas semanas están habiendo en Australia, con las inundaciones que de vez en cuando aparecen por Europa y por otros lugares del mundo, claro? ¿Te refieres a todos estos efectos?
Sí, eso es, efectivamente. Mencionabas al principio que todavía hay gente escéptica, ¿no?, con respecto a los efectos del cambio climático, cuando la evidencia científica sobre los impactos es abrumadora, ¿no? No solo las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que son las mayores que se han vivido en la Tierra desde hace millones de años, cuando ni siquiera existíamos como especie, pero también otros efectos como los que tú mencionabas, que tienen que ver con los eventos extremos, ¿no?, que sabemos que se están produciendo de una manera más intensa y de una manera más frecuente, ¿no? Un ejemplo que estamos viviendo además estas semanas, pues los incendios en Australia, que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Porque al final, en una situación de mayor sequía, ¿no?, en Australia llevan una de las mayores, esta época de las mayores sequías que se recuerdan, unidas al aumento de la temperatura que estamos viviendo, pues bueno, es el caldo de cultivo en el que se pueden producir estos efectos extremos de una forma más severa, ¿no? Entonces, sí, esto es lo que estamos viendo, los primeros efectos del cambio climático, y como te decía, es nuestra obligación para las futuras generaciones actuar rápido para minimizar estos efectos que ya estamos viendo.
Y estamos a tiempo de cumplir los acuerdos de París, porque después de lo de Madrid, que la gente se ha quedado un poco, por decirlo así coloquialmente, plof, no sé qué va a pasar, ¿no?
Bueno, estamos a tiempo de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, que son reducir las emisiones de forma que las temperaturas no aumenten más de 1,5 o 2 grados, ¿no? Ahora mismo estamos en 1,1. Es decir, sí estamos a tiempo, pero con los planes que tenemos encima de la mesa, los planes que han propuesto los gobiernos posteriores a la firma del Acuerdo de París, no estamos, digamos, en la senda de cumplimiento. Actualmente se estima que con los planes que tenemos sobre la mesa estaremos en una senda de, y esto sí se cumplen estos planes, claro, en una senda de 3 grados. Por lo tanto, es necesario aumentar esa ambición y las cumbres del clima, en este caso la cumbre del clima de Madrid, pues no consiguió aumentar la ambición. Hubo países que sí que elevaron o aseguraron que iban a aumentar sus planes de cara a 2020, que es cuando se tienen que presentar estos planes en la cumbre de Glasgow, pero otros grandes emisores no dieron señales de querer aumentar su ambición, al menos en la cumbre de Madrid, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estoy pensando en Estados Unidos, en Brasil o en China.
Uh-huh. Bueno, creo que también habrá una cumbre de biodiversidad en China, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, en 2020, digamos que bueno, hay muchas citas importantes, pero digamos que una de las principales, las que has mencionado, la COP26, la Cumbre del Clima, que se va a celebrar en Glasgow, que es muy importante porque en el Acuerdo de París de 2015 se establecía que a los 5 años los países tenían que revisar sus planes de actuación contra el cambio climático. Entonces, es en esa cumbre en donde toca que los países presenten estos planes más ambiciosos. Entonces, esa es una cita muy importante.
Pero previo, la de Glasgow, ¿no?
La de Glasgow, eso es, en Escocia. Esto será, pues bueno, en diciembre de 2020. Pero previo a este evento también hay una cumbre importante porque no solamente tenemos el reto del cambio climático, que es uno de los más urgentes, también estamos sufriendo una pérdida de biodiversidad pues muy acelerada, ¿no? Entonces también hay una convención sobre biodiversidad que trata de paliar este fenómeno que está relacionado también con el cambio climático. Entonces va a haber una cumbre que se va a celebrar en China en octubre. Y yo creo que esta confluencia de estos dos eventos importantes y además el hecho de que se celebre en China puede ser un momento para que los grandes países emergentes también empiecen a cambiar un poco su posición en cuanto a la protección de la biodiversidad. Y soy relativamente optimista en el sentido de que China puede empezar a hacer esos cambios que necesitamos, como bueno, está el planeta, pero que también necesita la propia sociedad china.
Hombre, con China a lo mejor eres optimista. No sé si con Estados Unidos y con Brasil eres tan optimista, porque con dos dirigentes tan enconados en contra de la crisis climática, ¿no?
Sí, bueno, soy relativamente optimista con China, ¿eh? Porque necesitamos ver cómo se van implementando sus planes. Digo porque China realmente está haciendo, es un poco contradictorio, porque a la vez que está invirtiendo en tecnologías como las del carbón, que generan emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez está haciendo un esfuerzo muy importante en renovables, y yo creo que este año va a ser crítico para ver cómo se posiciona finalmente China ante el reto del cambio climático. Creo que debería posicionarse a favor y liderando la lucha del cambio climático porque tienen bastantes oportunidades que obtener, ¿no? China se está posicionando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con las energías renovables, con los coches eléctricos, con las baterías, etcétera. Entonces, bueno, mi moderado optimismo viene por esa parte.
Oye, Miquel, ahora nos cuentas lo de Estados Unidos y Brasil, pero es que me ha venido a la mente una pregunta que quiero hacértela antes de que se me olvide. Sí. Si China se posicionara a favor de los países que están en contra del cambio climático y que están luchando para ello, ¿eso haría que Estados Unidos y Brasil a lo mejor también se posicionaran en ese bando?
Si China se posicionara en contra.
Eso es, sí.
Yo creo que eso no va a suceder realmente. Yo no soy un experto en geopolítica, entonces no soy capaz de tener un criterio muy sólido al respecto, ¿no? Pero yo lo que sí veo son las inversiones que China está haciendo en este terreno, en el terreno de las energías renovables, de las energías limpias, y toda la preocupación que existe en ese país con respecto a la contaminación atmosférica en las ciudades, que es muy elevada. Entonces, yo no creo que China vaya a tomar una posición contraria. Fíjate, incluso aunque este año, en 2020, habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos, incluso aunque vuelva a salir elegido Trump, lo cual sería, digamos, muy problemático para el avance en las negociaciones climáticas, mi intuición, porque es todo lo que puedo ofrecer, es que China va a seguir, se va a comprometer más en la lucha contra el cambio climático. Esa es mi intuición, porque creo que al final es una gran potencia mundial y creo que también les preocupará el futuro, ¿no?, de sus 1.300 millones de habitantes que van a sufrir también las consecuencias del cambio climático.
Bueno, y ahora sí, ahora Estados Unidos y Brasil, que no sé si eres tan optimista con ellos.
Bueno, aquí pues hemos visto todas las declaraciones del presidente de Estados Unidos y de Brasil, ¿no?, con respecto al cambio climático, directamente negacionistas o también atacando las soluciones contra el cambio climático, que principalmente son las energías renovables y la eficiencia energética, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser determinante lo que sucede en Estados Unidos en las elecciones de este año y bueno, confío en que pueda haber un cambio. De todas formas, también aquí hay que resaltar que a pesar de la política negacionista del presidente de Estados Unidos, Estados Unidos no solo es Donald Trump, ¿no? Hay muchos estados de Estados Unidos que se han comprometido firmemente con el Acuerdo de París y han dicho: nosotros seguimos dentro del Acuerdo de París. Y si sumas todos esos estados, pues igual suponen cerca de la mitad del PIB de Estados Unidos. Las grandes compañías americanas también están ahí. Y, por ejemplo, a pesar de que Trump anunció que iba a devolver, que iba a rescatar los puestos de trabajo que se estaban perdiendo en el sector del carbón, pues no lo ha conseguido porque las propias empresas no quieren invertir ya en sectores que consideran obsoletos o sectores que son del pasado. Y al revés, lo que está aumentando también allí pues son las inversiones en energías renovables, porque bueno, la gente entiende que es ahí hacia donde tiene que dirigirse el mundo y por lo tanto también las inversiones y bueno, y donde se pueden encontrar los beneficios que las compañías lógicamente quieren encontrar.
Claro, lo que es evidente es que, y lo que está demostrando además toda esta lucha, es que hay que cambiar la forma de vivir, ¿no?
Sin duda, sí, sí. Claro, necesitamos hacer un cambio, como te decía al principio de la entrevista, urgente y contundente. Necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en una década. Eso es una transformación sin precedentes, que lógicamente tiene que ir aparejado de un cambio en la forma en la que producimos y consumimos la energía, pero también un cambio en nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Esa es la parte quizás más compleja, ¿no? Pero necesitamos hacer ese cambio, que tiene que ser muy profundo y a todos los niveles de nuestro sistema, ¿no?
Una de las personas que más ha... bueno, cuyo nombre más se ha repetido durante este 2019 que ha acabado, es una joven sueca, Greta Thunberg, que para muchos jóvenes es una líder en estos momentos, ¿no? Supongo que este movimiento que ha surgido entre los jóvenes, que es importante porque al final ellos son los que, cuando nosotros nos vayamos, seguirán aquí adelante, es la generación siguiente, ¿no? Es importante que ellos se conciencien de esta manera, ¿no? No sé si hace falta un líder para esto.
Bueno, desde luego, para mí ha sido uno de los motivos de esperanza, ¿no? El ver que los jóvenes empiezan a salir a la calle, ¿no? Dándose cuenta de todo lo que está en juego, ¿no? Está en juego su futuro. Y entonces, bueno, el papel que ha jugado esta Greta en este movimiento, la verdad es que es impresionante, ¿no? Yo no esperaba ver pues bueno, esta movilización, que además ha sido una de las primeras movilizaciones globales de la historia, ¿no? Todos los ciudades de todo el mundo, jóvenes de todo el mundo manifestándose a la vez para pedir un aumento de la ambición en el cambio climático y para pedir que los mensajes de la ciencia sean respetados por los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo, como todo movimiento social, imagino que no tiene que depender de una persona, sería ponerle demasiado en los hombros, ¿no?, de esa persona, pero espero que lo que ha conseguido Greta ha sido movilizar a un montón de jóvenes que ahora cada uno en sus ciudades, en sus municipios, etcétera, pues van a tomar su testigo y van a emprender el camino que ella, digamos, ha ayudado a levantar.
Bueno, comenzamos esta conversación hablando de los retos que tenemos para 2020. Mencionabas que habrá dos cumbres importantes, una en octubre en China, la cumbre de la biodiversidad, y otra fundamental en Glasgow, en Escocia, en diciembre de este mismo año, del 2020. No sé si hasta ese momento, hasta octubre, que a lo mejor octubre es la primera, vamos a decir, parada antes de lo definitivo, ¿habrá manera de que los negociadores de estos países que tienen que llegar a acuerdos para llegar a Glasgow con esos acuerdos lo conseguirán?
Claro, ahora, aunque las cumbres se vayan a celebrar en octubre y diciembre, digamos que una vez que se acabó la de Madrid, el proceso continúa. De hecho, yo espero que ese proceso de técnico, donde muchas personas trabajan para que cuando se llegue a esas citas los acuerdos estén más trabajados y más preparados, vayan avanzando de una forma correcta para que luego no lleguemos a la cumbre y falten temas por discutir o por cerrar y no se lleven a cabo, ¿no? Entonces, lo que va a suceder en estos meses es crucial para que, bueno, yo espero que en esas dos cumbres se dé un paso importante en la lucha, bueno, contra el cambio climático y en general contra el deterioro que estamos causando sobre el planeta, ¿no?
¿Tú estarás en Glasgow? ¿Tienes intención de ir?
Pues no lo sé todavía, no sé muy bien si tendré algún papel que jugar allí o no, pero si puedo hacer algo para ayudar en esa cumbre, pues desde luego estaré encantado de ir.
Pues Miquel González, investigador del BC3, él estuvo como ponente, como decíamos al comienzo, en la COP25 de Madrid. Ahí estuvo hablando sobre las oportunidades de las transiciones energéticas. Esperemos que la cumbre, sobre todo de Glasgow, la de China también, pero sobre todo la de Glasgow, nos dé más satisfacciones de las que nos ha dado la de Madrid.
Pues yo también lo espero, la verdad, sí.
Nos volveremos a escuchar en otra ocasión. Es que ricasco.
Es que ricasco, Suri. Ahí.